Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, declaró que Occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia. A los representantes de Occidente no les gusta que Moscú tenga su propio enfoque de lo que está sucediendo en el mundo, declaró Lavrov. Las conversaciones en Moscú con el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, fueron difíciles pero sinceras. El politólogo ruso Yuri Svetov opina que el jefe de la diplomacia europea tuvo que cambiar de imagen. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, declaró este viernes en entrevista con el presentador ruso Vladimir Solovyov que Occidente sigue una política de contención agresiva de Rusia y matizó que el problema no radica en la figura del bloguero Alexei Navalny.
El problema no consiste en Navalny. El problema consiste en que Occidente no solo lleva a cabo una política de contención de Rusia, sino además se trata de una contención agresiva de Rusia. A los representantes de Occidente no les gusta que Moscú tenga su propio enfoque de lo que está sucediendo en el mundo. A la mayoría de los países no les agrada tampoco la línea elegida por los occidentales, pero temen declararlo abiertamente. A diferencia de un gran número de países que también cuentan con su propia visión, nosotros expresamos esa opinión y la defendemos con actos prácticos.
Entre las causas del temor de los representantes de las élites mundiales que los obliga a mantener el silencio, Lavrov mencionó la dependencia del dólar, las inversiones, las cuentas bancarias que muchos de ellos tienen en Occidente, así como los descendientes de esas figuras que estudian con frecuencia en los países occidentales.
Это очень серьезный тормоз для того, чтобы эти элиты наконец-то...
Se trata de un freno muy grande que impide a esas élites que digan lo que piensan. Nosotros simplemente no tenemos derecho a callar lo que pensamos, porque nuestra historia, nuestros antecesores, nuestro código genético no nos permiten tragar los insultos e intentos de dominarlo todo por doquier en solitario. Si no hubiera existido Navalny, hubiera sido cualquier otro, y el bloguero simplemente resultó estar al alcance de la mano, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
Recordemos que el pasado 17 de enero, Navalny fue detenido en Moscú a su regreso de Alemania e ingresado en una prisión preventiva por 30 días, a la espera de que un tribunal decida si merece una condena real por haber violado la condicionalidad de una sentencia anterior. Navalny, que tenía dos condenas condicionales por malversación de fondos, el pasado 2 de febrero fue condenado a 3 años y medio de prisión. Los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalny. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró que el Kremlin no planea hacerle caso a las declaraciones de los gobiernos extranjeros sobre el activista.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Las conversaciones en Moscú entre el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y los diplomáticos rusos fueron difíciles pero sinceras, aseguró el embajador del país euroasiático ante el bloque comunitario, Vladimir Chirov.
El diálogo en Moscú fue difícil en primer lugar para nuestros socios, pero por otra parte fue sin lugar a dudas una conversación sincera. Y creo que nadie de los que participaron va a negar que, a fin de cuentas, se realizó a un nivel profesional alto, dijo el diplomático a los medios.
El jefe de la diplomacia europea viajó la semana pasada a Rusia en una visita de trabajo para entrevistarse con el ministro de Exteriores del país, Sergei Lavrov, y con representantes de la sociedad civil.
Aunque el señor Borrell, según parece, cambió de opinión en el viaje de regreso de Moscú a Bruselas y ahora dice que nuestras relaciones han tocado fondo, creo que mayormente es una exageración, continuó Chirov. Según el embajador ruso, entre otros temas, las conversaciones en Moscú abordaron asuntos en los que Rusia y la Unión Europea mantienen posiciones similares o incluso idénticas. Pero también hablamos de lo que nos divide hoy en día. Y es precisamente lo que hace necesario seguir dialogando, una necesidad que, por cierto, también comparte la Unión Europea, recalcó.
El politólogo Yuris Vietov opina que el jefe de la diplomacia europea tuvo que cambiar de imagen y explicó por qué.
Borrell представляет объединение из 27 государств, в котором...
Borrell representa a una asociación de 27 países, en la que se expresan los más diferentes puntos de vista sobre Rusia. Hay países que enfocan las cosas con sobriedad y consideran que hay que encontrar puntos de contacto. Pero hay otros, ante todo los países del Báltico y Polonia, para quienes las manifestaciones antirrusas y la política antirrusa son un buen negocio. Por eso, Borrell debe, de alguna manera, combinar lo incongruente. La Unión Europea debe fijarse en unos y otros bandos. Si en una parte de la Unión Europea tienen cierta noción del concepto de independencia política, pues la línea de los países postsocialistas apunta directamente a Estados Unidos. Y a ello se deben todas estas colisiones por la visita de Borrell. En Moscú sostuvo negociaciones tal como corresponde a un diplomático, pero cuando regresó fue objeto de ataques de varios lados por parte de los países gritones de la Europa comunitaria. Por eso solo podemos compadecernos de él, subrayó Yuris Vietov.
La visita del jefe de la diplomacia europea a Moscú tuvo lugar el 4 y el 6 de febrero, tras el encuentro que sostuvo con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. Borrell manifestó que existen áreas en las que Rusia y la Unión Europea pueden y deben cooperar. Bruselas, según él, se pronuncia por el diálogo con Rusia, a pesar de complicadas relaciones entre las partes. Posteriormente, en las audiencias en el Parlamento Europeo, los diputados condenaron la visita de Borrell a Moscú, considerándola como una manifestación de debilidad de la diplomacia europea. Según los eurodiputados, con el telón de fondo de la situación de Alexei Navalny, Borrell no debía haber viajado a la capital rusa. Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. Estados Unidos jamás reconocerá a Crimea como territorio ruso y no revocará sus sanciones mientras Rusia no cambie su política en relación a Ucrania, declaró en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el coordinador político de la misión permanente de Estados Unidos ante la ONU, Rodney Hunter. Según el diplomático, Estados Unidos exhorta a Rusia a retirar sus fuerzas de Ucrania, a dejar de apoyar a los grupos armados y a cumplir todas las obligaciones en el marco de los acuerdos de Minsk. El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Pronósticos de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, Dmitry Egorchenkov, comentó la declaración del nuevo representante de Estados Unidos ante la ONU.
La declaración debe ser contemplada desde dos posiciones, por su forma y por su sentido. En primer lugar, quien hubiese conocido a este señor, si no hubiera hecho semejante declaración altisonante. Vemos quién es. Yo traté de hacerlo y resultó ser un músico. Esto, dicho sea de paso, es una de las tendencias de la diplomacia norteamericana. El nivel de sus declaraciones altisonantes decrece más y más. Ya dan hartazgo porque no existe la menor responsabilidad por las declaraciones. Ningún norteamericano, incluso del sistema de administración, no pregunta qué ha dicho y por qué. Simplemente, bravo por haberlo dicho. Esta declaración es precisamente de esa serie, dijo Dmitry Egorchenkov.
El experto prestó atención al hecho de que la declaración es del estilo de la administración de Barack Obama.
Da la impresión de que sacó un papel de colegas suyos de los tiempos de la presidencia de Obama, sopló el polvo que le cubría e hizo una declaración utilizando esa misma retórica. Presten atención. Retirada de las tropas, intento de anexión de Crimea, Rusia debe cumplir los acuerdos de Minsk, no contiene siquiera alguna disposición al diálogo. Muchachos, para empezar, aunque sea, lean estos acuerdos. Si le preguntamos a ese señor qué puntos contiene el documento y quién debe cumplirlos, lo más probable... porque la declaración de Rodney Hunter es insustancial, concluyó Dmitry Yegorchenkov.
Esto es El Punto. Gazprom planea echar a andar el gasoducto Nord Stream 2 en el año en curso. Así lo anunció en Nizhny Novgorod el subtitular del Departamento de Tecnologías de Sustitución de Importaciones, Vladimir Vavilov, en la presentación de la compañía en la actividad intersectorial denominada Complejo Militar Industrial Sector Energético de Combustibles 2021. El analista señor Igor Yushkov de la Fundación de Seguridad Energética Nacional plantea que en Gazprom parten de las limitaciones existentes con respecto al proyecto.
Actualmente rigen las sanciones solo de parte de Estados Unidos. Gazprom atropella premeditadamente tales sanciones, optando por que los barcos tendedores de tuberías y sus propietarios directos entren en las listas negras de Washington. Y es que lo principal es terminar la construcción del gasoducto, y de aquí que prosiga la construcción de Nord Stream 2. De parte de la Unión Europea no existen restricciones algunas, razón por la que se puede dar cima al proyecto. Y en estas condiciones el gasoducto estará tendido, según distintos cálculos, dentro de 4 a 5 meses. A ello se suma un par de meses necesarios en labores de ajuste y puesta en funcionamiento. Así resultaría que en otoño será posible ya ponerlo en explotación. Estos son los cálculos que saca Gazprom cuando prevé la fecha de su puesta en servicio, indicó Igor Yushkov.
El experto no descarta la posibilidad de la introducción de escollos adicionales contra Nord Stream 2, puesto que en Europa se debate la implantación de sanciones por el caso Navalny.
Sin embargo, estos riesgos no son tan considerables. Ello no da para una reacción tan draconiana como la prohibición de la Unión Europea de la construcción de Nord Stream 2. Y es que entonces Rusia se verá obligada a responder. Y Europa no desea tal intercambio de golpes. De ahí que sean mínimas las posibilidades de la introducción de sanciones por parte de la Unión. Washington puede teóricamente prohibir la puesta en servicio del gasoducto, lo que significaría un golpe contundente a las relaciones norteamericano-europeas, concluyó Igor Yushkov.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. A mediados de febrero se llevarán a cabo ejercicios militares navales conjuntos de Rusia, China e Irán en la zona norte del Océano Índico. El Océano Índico y el Golfo de Omán fueron en diciembre de 2019 el escenario de los primeros ejercicios de Rusia, China e Irán, con el nombre codificado Cinturón de la Seguridad Naval. La vez anterior participó por Rusia una escuadra de buques de la Flota del Báltico. La Armada de China se hizo presente con un destructor de misiles. E Irán participó con buques de guerra, una lancha portamisiles y un buque hospital. El doctor en ciencias militares Konstantin Sivkov, vicepresidente de la Academia de Misiles y de Artillería, en conversación con Sputnik, señaló:
el Océano Índico es una zona clave de la geopolítica moderna, de ahí que la presencia de Rusia allí, el estudio de esa importante zona operativa, sea un elemento ponderable para la demostración de la bandera rusa en el Océano Mundial. Se trata además de arraigo en esa área y del fortalecimiento en general de la cooperación militar técnica y estratégica entre Rusia, China e Irán. El desarrollo de esta asociación trilateral en el Océano Índico es de importancia exclusiva para cada uno de sus participantes. Para ellos es de importancia también el ensayo de cuestiones puramente operativas y la interacción a la hora de resolver tareas tácticas y estratégicas. Irán puede ser definido como anfitrión. En el caso de algún conflicto bélico en esa región, los buques chinos y rusos tendrán que atracar en alguna base o por lo menos asentarse en las de Irán.
La primera reacción de Estados Unidos a la información de estos ejercicios fue discreta. Las autoridades de Estados Unidos no consideran las maniobras navales próximas de Rusia, China e Irán en el Océano Índico un escollo para sus posibilidades en la región. Así lo declaró el portavoz del Pentágono, John Kirby. En tanto, el analista militar Konstantin Sivkov prevé la multiplicación del espionaje de Estados Unidos y de una serie de otros países con respecto a estas maniobras del trío en el Golfo de Omán.
Toda maniobra naval de este tipo es objeto de redoblada atención de los rivales. Es indudable que Estados Unidos estará presente en la zona de los ejercicios, con seguridad de que van a haber buques de vigilancia de la India. Esta no puede pasar por alto este suceso, considerando la tensión existente en sus relaciones con China. No está excluida la presencia en la zona de los ejercicios de aviones espías de otros países, en primer lugar de Francia y Gran Bretaña. Podrían llegar también aviones y buques de la inteligencia de Arabia Saudí, la que controla también esa región, y ella dista de ser indiferente ante los ejercicios navales de Irán, China y Rusia, tomando en cuenta que el primero es no solo su rival regional, sino en los hechos un adversario de Arabia Saudí. No está descartado que las secuencias de estas maniobras navales puedan ser también seguidas de una u otra manera por los israelíes, apuntó el experto.
Rusia anunció que en el desarrollo de las maniobras serán ensayados ejercicios de interacción a la hora de ser implementadas operaciones de búsqueda y de rescate y actividades dedicadas al afianzamiento de la seguridad de la navegación. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, definió de cómplices de la masacre contra la población de Donbass a los representantes de Occidente que cerraron filas con Ucrania en el conflicto que se desarrolla en el este del país eslavo. Así lo denunció el 11 de febrero en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada al sexto año de la firma del conjunto de medidas tomadas para el cumplimiento de los acuerdos de Minsk.
Vasily Nebenzia destacó que participantes del formato de Normandía, a saber, Alemania, Francia y otros países, no se niegan a un diálogo directo, por ejemplo, con el movimiento Ansar Allah en Yemen, con representantes de la oposición siria o venezolana, y por último, con las entidades estatales no reconocidas del Mediterráneo Oriental. El diplomático añadió que las iniciativas para el establecimiento del contacto de Ucrania con habitantes de Donbass, como está consignado en los acuerdos de Minsk, suscita en ellos una reacción nerviosa.
Kiev se mantiene renuente al cumplimiento de esos acuerdos y en Occidente, sobre todo en Alemania y Francia, que fungen de garantes de los acuerdos, no hacen más que consentir las fantasías de las autoridades ucranianas sobre la ficticia agresión de Moscú, apuntó Nebenzia. Aunque en la OSCE subrayan que sus observadores, al igual que antes, siguen sin registrar la presencia de militares rusos en la zona del conflicto. El diplomático resumió que Ucrania misma difiere su solución.
En el curso de estos 6 años, no hay respuesta aún a 2 interrogantes de suma importancia. ¿Cómo se propone Kiev justamente resolver de manera pacífica el conflicto? ¿Y de qué manera ve Kiev el futuro estatus especial de Donbass en el seno de Ucrania? Y es que, después del comienzo, en 2014, de la agresión armada de Kiev y de los ataques del ejército ucraniano que no cesan hasta el día de hoy a los poblados de Donbass, sus habitantes dejaron de sentir vínculos algunos con Ucrania. Y no pueden llamarse intermediarios aquellos que apoyan tan solo a una parte dentro del conflicto ucraniano y consiente en contra de los hechos las delirantes fantasías sobre la agresión rusa. Ustedes, señores, son más bien cómplices de los crímenes perpetrados por Kiev contra la población de Donbass, subrayó Vasily Nebenzia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Anteriormente, el embajador ruso envió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un documento con la información del ensalzamiento del nazismo en Ucrania. Están en sintonía con el espacio informativo El Punto. A Ucrania le esperan consecuencias negativas por su rechazo de recibir la vacuna rusa contra el coronavirus, asegura Ilya Kiva, diputado de la Rada Suprema Parlamento de Ucrania por el partido Plataforma Opositora por la Vida. Según el parlamentario, las autoridades ucranianas no se guían por el deseo de salvar a la nación, sino por indicaciones del exterior.
Para Europa y Estados Unidos, nos hemos convertido en el país del tercer mundo. Y no excluyo que nos den la vacuna para probarla parcialmente, ya que para ellos somos conejillos de indias en los que hacen experimentos, dijo Ilya Kiva. Así respondió el diputado lo dicho por el presidente ucraniano Vladimir Zelensky sobre la vacuna Sputnik V. Al comentar la posibilidad de vacunar a los ucranianos con la vacuna rusa, Zelensky declaró que los ucranianos no son conejos. No se puede experimentar en ellos. En palabras de Kiva, Ucrania puede pretender a la vacuna de Occidente siempre que queden remanentes.
El miembro del Consejo de Relaciones Internacionales adjunto a la presidencia de Rusia, Bogdan Vyspalko, comentó la declaración.
В принципе, он прав, потому что российская вакцина предоставляется на льготных условиях. Российская вакцина.
Кива tiene razón. La vacuna rusa ya ha sido reconocida como segura y efectiva por países de prácticamente todos los continentes. Y si existe la posibilidad de recibir la vacuna rusa contra COVID-19 y además en condiciones económicas y de otra índole ventajosas, pues sería algo inapreciable tanto para los ciudadanos ucranianos como para el Estado ucraniano. Pero Ucrania, desafortunadamente, es un estado que ha perdido la subjetividad. No son las autoridades ucranianas a las que deciden comprar o no la vacuna rusa segura y barata en comparación con otras, sino los diplomáticos norteamericanos. Y el propio estado ucraniano hace tiempo ya que se ha convertido en un conejillo de indias para Europa y Estados Unidos, apuntó Bogdan Vyspalko.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El exministro de Defensa de Rusia, Sergei Ivanov, encargado presidencial de Protección de la Naturaleza, explicó que la creación de los últimos sistemas de armamento presentados en 2018 demandó del presupuesto de 10 a 20 mil millones de rublos anualmente a lo largo de 10 años, de unos 133,3 millones de dólares a unos 266,6 millones, según la cotización actual.
Exponiendo en Rusia, en una actividad de la Sociedad Histórico-Militar de Rusia, Sergei Ivanov señaló: «No voy a ocultar mi participación en el inicio del desarrollo de aquellos tipos de armas conocidos actualmente en el armamento del ejército de Rusia, a los que se refiriese no hace mucho el presidente Putin en su mensaje, los sistemas Avangard, Peresvet, Poseidón y muchos otros». Tomó una década para hacerlo sin grandes esfuerzos financieros, paulatinamente gastando de 10 a 20 mil millones al año. El exministro añadió que para el presupuesto militar esta es una suma casi desapercibida si se piensa que para la capacidad defensiva del país son asignadas sumas de billones.
El analista militar Víctor Litovkin comentó esta información.
Небольшие суммы, растянутые на 10 лет, которые позволят незаметно, не форсируя.
En efecto, fueron sumas pequeñas que, extendidas en 10 años, permitieron, sin forzarse en exceso ni tensiones desmesuradas, crear ese portento de armas a las que se refería nuestro presidente en 2018 y que están ya en servicio operativo. Además, hemos gastado también en la modernización del armamento y no solo en la creación del armamento del láser Peresvet y del misil Avangard. Está también el tanque T-14, basado en la Plataforma Universal de Combate Armata, y el vehículo blindado Kurganets-25 y otras armas. El complejo militar de Estados Unidos demanda, por ejemplo, 740 mil millones de dólares al año y nosotros unos 50 mil millones. Hagan ustedes mismos la comparación. Con una suma relativamente pequeña, hemos sido capaces de crear un armamento que no solo no tiene nada que envidiar al Occidente, sino que además es excepcional, fuera de serie, subrayó Víctor Litovkin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.